Continuamos aquí con esta tertulia de viernes, integrada como siempre por Juan Grompone, Carlos Maggi, Matilde Rodríguez Larreta y Mauricio Rosenkopf. Y este es un tema bastante más local, aunque no es exactamente montevideano. La Dirección Nacional de Topografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha venido avanzando las últimas semanas en el trámite de expropiación de un predio de 191 hectáreas que se encuentra en el departamento de Paysandú, sobre el río Uruguay, unos 7 kilómetros al norte de la meseta de Artigas. Se trata del predio donde se estima pudo haber estado el campamento de purificación, centro de operaciones que estableció Artigas en 1815 para las actividades del Ejército Oriental. En mayo del año 2003 se creó una ley que declaró monumento histórico el solar donde estuvieron emplazados el cuartel general de Artigas y la villa de purificación, y emplazó al Poder Ejecutivo a disponer de lo necesario para proceder a determinar su extensión, delimitación y señalamiento a los efectos de la creación del Parque Nacional de Purificación. A partir de entonces, una comisión científica, encabezada por el antropólogo José María López Mas, determinó que el lugar donde se encuentra el casco de la estancia, el hervidero, propiedad de César Gutiérrez Amaro, de 87 años, es el lugar exacto donde estuvo ubicada la casa donde residió Artigas durante su estadía en purificación. En el año 2011, el presidente Mujica ordenó expropiar el predio, junto a otras 191 hectáreas de las 1.600 que integran ese campo, para instalar entonces, como lo establecía la ley, el Parque Nacional de Purificación. El dueño de la estancia, sin embargo, se ha resistido a esta medida, obviamente. Según Gutiérrez, en el lugar donde el casco actual, donde está el casco actual de su estancia, que tiene unos 30 habitaciones, ya no queda nada de lo que habría sido la habitación de Artigas. La casa que hoy está emplazada se construyó hace más de 70 años sobre otra construcción que a su vez había modificado la casa original de Artigas. Gutiérrez asegura además que no existe consenso entre los científicos respecto a que ese sea el lugar exacto. Algunos, de hecho, ubican el campamento de purificación a 1.5 kilómetros desde donde hoy está el casco de la estancia. Menudo problema entonces se ha creado en este enfrentamiento de intereses, intereses públicos, el interés privado. ¿Qué opinan ustedes respecto a esta expropiación y a crear y la creación del parque de purificación? Maggi.
Sí, yo creo que acá las cuestiones que hay que ver son, como siempre para el Estado, el problema de las prioridades, ¿no? Si vamos a hacer expropiaciones para que el Estado se quede con los elementos físicos que representan la historia de Artigas, tendríamos que empezar por su casa en Montevideo, claro, que era la casa de los Artigas, que es un lugar muy importante, que nunca fue expropiado y que está ahí como un solar cualquiera en la ciudad vieja. Yo creo que este es un elemento muy importante a tener en cuenta. ¿Sí? En Arerunguá hay 3 o 4 lugares que son venerables, importantes. A nadie se le ha ocurrido que la única batalla importante que hizo la base y el antecedente necesario para que este país sea independiente es los campos de Guayabos, donde se ganó la batalla en 1815. A nadie se le ocurrió que eso se hiciera y se reconociera. En los campos de Arerunguá se hizo por primera vez la bandera de Artigas para los orientales, la bandera oriental, porque después en otras provincias hubo otras banderas artiguistas. Es decir, hay muchas cosas para atender. También está la situación del propietario de ese predio, que empezó por donar todas las instalaciones y todo el campo necesario en la meseta de Artigas. Así que ya dio un parque para al Estado sin el menor interés, no cobró nada, lo donó.
Y contribuyó además al monumento.
Y por supuesto, y además contribuyó al monumento. Y este hombre que tiene 87 años lo van a sacar de la única cosa que no lo pueden sacar, que es de una casa donde vivió siempre, ¿no? Cuando está en una edad provecta. Me parece lisa y llanamente un abuso de poder si el Estado se precipita con eso y va vorazmente hasta esto que ni siquiera es un monumento sensiblemente hermoso y favorable y que entusiasme a nadie, porque purificación, como su nombre lo dice, no es un lugar amable ni ahora ni lo fue en su momento, ¿verdad? Es un hecho importante, pero no de los amables, es de los momentos amargos de la trayectoria de Artigas, ¿no? Pero hay como una especie de voracidad de apoderarse de esa estancia, de ese predio, donde hay una casa de 30 habitaciones y donde vive este hombre toda su vida, yo creo que ahí había que esperar o por lo menos hacer una lista de cuáles son las prioridades en materia de expropiación en un año donde la gran discusión es si vamos a ser austeros o no. Pero antes de terminar, porque no voy a hablar más de esto, voy a decir que estoy absolutamente seguro de que el Pepe Mujica no va a dejar expropiar esa estancia.
Muy bien, sigamos la vuelta. Yo, Mauricio.
No sé cómo viene el trámite de la expropiación. Me parece que hay...
Además hay, tiene 12, ¿dieron cuenta? 12, no les apagó uno y se olvidó el otro.
Exacto.
Sigamos. No te estarás llamando del uno para el otro. Te llamás y atendés.
Ya están apagados.
Bien.
No sé cómo es el trámite de la expropiación. Creo que es un es de un campo de 1.600 hectáreas. Creo que se trata de 200. Uh-huh.
Pero que incluyen el casco, ¿no?
Claro, pero casas. No creo que haya también un trámite de desalojo con respeto. De cualquier manera coincido con todo el razonamiento que hace el pibe, y lo concuerdo. Pero había en el interreño del informativo y los comerciales, teníamos un diálogo con Rosario.
Sobre el origen del nombre, que yo desconocía.
Y eso que sos hija de la historia.
Sí.
Digo, pero es un hogar histórico.
Se ve que ese tema no se trató en la sobremesa.
No, yo quería comentar simplemente eso. Digamos, ahí está. Recuerdo dos hechos que me quedaron grabados por ser muy particulares. Había gente, malos orientales y peores americanos, como dice el texto, iban a trabajar a purificación. Había toda una zona que Robertson describe, que es un inglés que lo detiene en el Uruguay y va a reclamarle las pérdidas a Artigas. Artigas le da churrasco y esas cosas, que es lo que tiene, y Ginebra, y van y visitan ese lugar que se llamaba Purificación, y ahí venía. Pero hay muchos nombres de la nomenclatura que por mal manejo de los impuestos terminaron en Purificación. Haciendo trabajos agrarios. Por ejemplo, citan a Lucas Oves, que da lugar
Tú decís que Purificación se refería a un lugar de detención.
De detención. No era exactamente.
O de purificación.
De purificación. Pero además el nombre procede de un nombre idéntico que cuando se votan las Cortes de Cádiz, aquella cosa que es el día, que no lo podían decir, que era el día de San José, entonces gritaban viva la Pepa y era viva de esa constitución en 1812 en España, y es muy normal que se llamara así, digamos, porque era nuestra cultura y nuestro lenguaje de aquella época. Y el otro nombre que aparece ahí es que cuando el directorio porteño quiere reconciliarse con Artigas, le envía a alguien que había abandonado, un coronel que había abandonado las filas artiguistas, Ventura. Se lo envía engrillado y va a dar a Purificación pensando que con eso se iban a congraciar con Artigas, y Artigas le dice que no es el verdugo de Buenos Aires, y se lo devuelve, pero tampoco le quita los grillos porque yo no se los puse, se lo tomaron los porteños con los que usted se fue, le da de comer, está en Purificación unos días hasta que un barco se lo lleva de vuelta como una carreta que se lleva a Lucas Oves.
Muy bien, queda aclarado entonces el término y esa connotación a la que hacía referencia Carlos también, de que no era el lugar más amable, como decía él, de la gesta artiguista, ¿no? Juan.
Bueno, a mí me parece que...
Evidentemente, si van a seguir con el lado de pensar que no vale la pena o que no es lo más apropiado, nos tiramos a todo Paysandú en contra, porque creo que detrás de esta iniciativa está la gente de Paysandú muy interesada en hacer ese parque.
Bueno, yo lo que quiero decir es que es muy difícil determinar el lugar histórico de algo, ¿no? Es decir, hay que estar muy muy seguro, porque en definitiva todo eso serán campamentos de materiales muy perecibles, y todos los registros que hay son 50 o 60 años después. Yo quiero poner un ejemplo. A mí me interesa muchísimo saber exactamente dónde estaba el paso del hervidero. Y he buscado, lo he buscado por todos lados. Me he recorrido el río Uruguay por Google, kilómetro por kilómetro, y no lo encuentro. Es decir, no sé, era un punto muy importante el paso del hervidero.
¿Me permitís? Hay una descripción que dice que el hervidero que desemboca en el Uruguay en determinado momento se angosta.
Sí, sí.
En un cauce muy pedregoso. Y ahí las olas estallan y se precipitan.
Sí, exactamente. El paso del hervidero era, en el fondo, la gran dificultad de navegación del río Uruguay para llegar al Salto. Y a mí me interesa mucho por la historia de Saturnino Rives, que fue el primer hombre que pudo navegar confiablemente el paso del hervidero. Ese era su gran secreto y con eso fundó la compañía de navegación, y esa es la historia que a mí me interesa. Entonces, una cosa tan precisa como es un accidente natural... Sin embargo, no hay un lugar que diga está en tal exacto. No lo he podido encontrar una referencia exacta. Por ejemplo, en el libro que acabas de mostrar de tu madre, dice 5 leguas al sur de Salto, cerca de la meseta de Artigas. Pero con esa descripción no hay ningún estrechamiento, ninguna roca, bueno, ningún codo.
¿No se puede haber modificado el curso del río después de la represa?
Se puede haber modificado. Entonces, mi pregunta es... Si yo no puedo determinar el paso del hervidero, ¿qué tan certeza tenemos del campamento de Artigas?
¿No? Juan, ¿me permitís? Yo que soy partidario que dejen tranquilo a mi contemporáneo Gutiérrez, ¿no?, que es un octogenario, te digo que no hay duda ninguna de que ahí era purificación, hay buenas relevamientos, hay buenas historias, el puerto estaba ficado. La meseta de Artigas estaba pegada a eso y son los mismos dueños de los mismos campos. El problema no es que eso no sea purificación. Ahí era purificación y tal vez no quede nada, pero era en purificación ahí. Pero ¿cuántas cosas hay mejores que esa para ocuparse? El problema es ese, no la dificultad en identificarlo. Los datos que tiene el ejército uruguayo sobre eso son muy buenos. Y son muy fehacientes, ¿no? Y yo creo que tienen razón. Todo indica que si vas a la meseta de Artigas y comprobás que la costa uruguaya tiene como 10 metros de altura superior a la costa argentina, reconoces que ese es el lugar elegido por Artigas. Porque cada vez que elige un lugar, es un lugar estratégico, ¿no? Y es un lugar típicamente estratégico para situarse en un lugar prácticamente inexpugnable.
Claro, pero tú estás hablando de la meseta.
La meseta era al lado.
Era al lado, claro. Pero digo...
Era acto continuo, es decir... Lo que yo digo es este. Ese es un lugar estratégico, claro, y es elegido por Artigas, no tengo duda, porque no son muchos los lugares estratégicos que hay. Y él los elige uno por uno. Cuando elige Mataojo para poner las familias orientales que están, se introducen en el norte... que es el territorio de los charrúas salvajes, y las coloca en Salsipuedes, es porque Salsipuedes es una meseta alta cuyas laderas son de piedra rota, o sea que con caballos sin errar es muy difícil subir. O sea que cada uno de los lugares tiene una razón de ser, y este es el que está pegado a la meseta, y es un lugar extraordinario, así que estoy seguro que es así. Pero por otras razones de los que han estudiado la cosa, por el lado de ver cómo era él y lo que hacía.
En relación a lo que acabo de decir sobre Paysandú, hay un oyente que me dice: Cristian, soy sanducero y me produce una vergüenza terrible toda la movida.
Claro.
Que se ve que
claro,
la unanimidad no está.
Hay una cosa que de pronto que la tenemos consabida y no podemos pasarla por alto. De cualquier manera, que estuvo en la meseta es conocido porque hay una fotografía que está por todos lados, en los almanaques y todo, donde está Artigas
a caballo.
¿Ves cómo es conocida? Hay que recordar que ese lugar fue elegido por Artigas, que fue de alguna manera capital del federalismo artiguista. Claro. Es decir, una de las cosas que describe Robertson es cuando lo sorprende, mientras churrasquea y habla con sus oficiales, despacha mensajes para todo...
El Entre Ríos.
Para todas las provincias, digamos, que fue una capital uruguaya. Pero en última instancia, uno tiene que recoger la experiencia de otros países que son maestros en la materia. Y vuelvo a España. Si uno va a Toledo, cuando le explican todas las cosas que hay, incluye la visita a la Casa del Greco.
Claro. Claro.
Entonces uno va a la Casa del Greco, entonces siente aquí pintó, aquí estuvo, nunca estuvo en esa casa.
Claro.
tienen un cuadro del Greco ahí, el entierro del Corde de Orgaz, creo que es así. Pero nunca estuvo, pero inclusive parece que no estuvo ni en Toledo. Entonces, garronearon, ganaron de mano, encontraron una casa vacía. Mira, esta más o menos como de aquella época. En cambio, sí vi, porque cuando vos decís de la cosa a rescatar, que yo más o menos me había movido en eso, yo estuve en Puebla de Albortón, donde están los antepasados, de donde procede toda la familia Artigas. Y está el solar, que en determinado momento quisieron ponerle unos pilares, está abandonado, está tirado. Se puede hacer un museo de visita, invertir, en algún momento se invirtió, esa plata desapareció. Estuve con antepasado de Artigas ahí, Carmen Artigas y el otro que se llamaba Generoso Artigas, que trabajaba custodiando los montes, que evitando que cazaran los conejos y los ciervos que tenían ahí, no sé qué. Entonces, lo que se quiere rescatar tal vez sea esto otro, de que esa fue de alguna manera la primer capital independentista, pero hay que buscar la manera de que no se le caiga a un hombre de 87 años que ya hizo entrega de un parque en la meseta, y la identificación del lugar. Yo tengo una gran confianza en López Mas, que algún motivo tendrá para ajustarlo en ese lugar, pero no creo que se llegue a un desalojo ni cosa que se parezca.
Matilde.
No, yo simplemente me parece muy importante oír la opinión de Ana Ribeiro, que dice exactamente eso, que no es una prioridad ese lugar, que tiene dudas de que sea, de no está totalmente confirmado que sea el lugar, por más que haya mucha presunción al respecto, pero de todas maneras todo lo que no se ha hecho antes, como el solar, como la casa de Artigas en la Ciudad Vieja, que no se ha hecho nada y que costaría la décima o centésima parte,
que
de
está cerrado además.
Hoy, está cerrado.
Está en venta o en alquiler.
Sí, sí. Hasta eso. Digamos, al lado de esta cifra impresionante que tendrían que gastar si realmente hicieran la indemnización debida al señor Gutiérrez, bueno, no se puede ni comparar y no se ha hecho nada de eso. Por lo tanto, como que no hay una lista de prioridades, ni siquiera Tres Cruces, que es claro, obviamente nadie piensa que se va a tirar abajo el shopping y todo lo que hay ahí, pero sí podría haber un señalamiento o algo que justificara realmente el Congreso de Tres Cruces, que es tan importante o más que Purificación, realmente.
La Quinta de la Paraguaya.
La Quinta de la Paraguaya, que tendría que
expropiar
el Parque Central.
Por eso digo, lo digo.
Eso mismo, que impresionante que tuviéramos que expropiar el Parque Central, porque es la Quinta de la Paraguaya, donde se nombró Artigas jefe de los orientales. Bueno, entonces, si hay tanta cosa que no se hizo y que era mucho más fácil hacerla, me parece un capricho esta expropiación tan dañosa para el dueño, obviamente.
Yo dije que el presidente de la República no está de acuerdo. Es contradictorio con la orden que él dio de que se expropiara.
Exacto,
no hace mucho.
Ya dio la orden.
Pero después de ciertas conversaciones que se han producido no hace mucho, Mujica dijo: es una barbaridad, a ese hombre hay que dejarlo tranquilo, no cuenten conmigo para la expropiación.
Bueno, más vale.
Esto es un chisme.
Pero que debe haber dejado tranquilo al señor si nos está escuchando.